Llegó Carlos Vera cuando son las 9 y cuarto de la mañana. Buen día, Carlitos.
Buen día, Mariano. Buen día, Andrés. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Un saludo grande para Nano.
Sí.
En distancia.
Beso grande, Aureliano. Ya lo tendremos. A Nano lo vamos a tener después de enero, digamos, ¿no?
Un saludo.
En realidad, a fines de enero.
A fines de enero.
Cuando regresemos.
Un gran saludo para Nano.
Abrazo para él.
Bueno.
No, esto lo doy, para mí es como el 5 de oro sorpresa que vas a comprar al kiosco.
Sí,
esto
bueno.
Esto es un balance de fin de año.
No. Vamos a lo que vamos a hacer es cerrar de alguna manera con la ciencia vinculado con un poco de humor, con un poco de distensión.
¿Vinculado a qué? ¿Al deporte?
Vinculado a la Navidad.
Ah, es cierto que hoy es la navideña, se me vino encima, Carlos.
Esta semana es la Navidad.
No sé por qué pensé, claro, se nos vino, es Nochebuena. Yo pensé que la navideña, que la disfruté mucho el año pasado, era en una siguiente columna, pero no, claro.
Y esta
es la última del año de Carlos, ¿no está? Se me vino encima a fin de año, es cierto.
Sí. Hoy vamos
a cerrar. Por qué te pensé que teníamos una previa.
De cualquier manera, tendríamos para hablar cuáles fueron, por ejemplo, los elementos más importantes de la ciencia que ya han sido publicados por la
James
revista
Webb,
principal.
Tiene que ser el puesto,
claro,
número uno.
El puesto uno, porque además, bueno, no me quiero decir, no después perdemos.
Nos fascinó durante varios meses.
Sí. Hay cosas significativas. Este año hay cosas significativas. Las vamos a resumir después veamos en enero o al principio de febrero, como de acuerdo con la planificación, pero la vamos a conversar allí. Y lo que se espera para el año 2023 es la ciencia. Mucho va a seguir en la línea de lo que ya se logró este año. Pero, por ejemplo, un elemento clave de lo que se logró este año y que de alguna manera va a influir sobre lo que vamos a hablar ahora es el gran paso que se dio para obtener energía limpia, barata, segura,
eso está bueno, sí,
e ilimitada o casi ilimitada, que es la fusión, ¿no?
Y yo quiero saber si el año que viene el Perseverance va a seguir enviando imágenes de Marte interesantes.
Bueno,
si tendremos algo nuevo sobre Marte o se estanca. Viste que a veces hay cosas que capaz que te dicen, bueno, mira, mucho más que esto no hay.
La misión va a estar activa, así que lo más probable es que sí. No se ha dado ninguna información de que hubiera habido problemas. Es más, el Perseverance y el helicóptero, el Curiosity, bueno, al revés, ¿no? Ayudaron a misiones, a rovers de misiones anteriores, que están ahora también allá compartiendo espacio y carreteras en Marte, ¿no? Pero sí, lo vamos a conversar, porque de todo hay un cierre también, ¿no? De qué pasó este año y qué pasó este año en esos puntos y qué es lo que se prevé que ocurra el año que viene. El año que viene va a ser clave también para las misiones a la Luna. Artemisa 1, que es la primera misión, fue y volvió. Incluso viajó fuera del espacio, fue al espacio profundo, que se llama, es decir, más allá de la Luna. Ya se hicieron pruebas reales, y bueno, ahora va a haber otra misión tripulada, pero solamente para orbitar la Luna, y después viene Artemisa 3, que va a ser una misión para depositar nuevamente el pie humano sobre el suelo de la Luna y ya con algunas pretensiones mayores. Pero todo esto va a ser tema del 2023.
Perfecto. Y te olvidaste de algo que va a pasar el año que viene, que es qué va a pasar con la llegada de Prometeo al espacio exterior, porque tenemos la segunda temporada de 1899. Entonces vamos a ver qué pasa con
qué
esa
película,
con esa nave.
Qué película. Tendríamos que
todavía
tener,
no lo vio Mariano.
Tendríamos que tener una columna fija mensual.
Ciencia ficción.
De ciencia ficción, claro. Del arte en la ciencia, que es, por lo menos la cinematografía, es un arte en la ciencia, porque ella comunica, ¿no? Lo de siempre. Una imagen dice mucho más que 1000 palabras, o 10.000, o 100.000, o 1.000.
Sí, sí.
No sé, pero una imagen muestra, ¿tá? La gente no podía entender lo que era un agujero negro hasta que con la película Interestelar, para los que la vieron, se dieron cuenta de qué es. Porque está tan bien presentada que ¿para qué te lo voy a contar? ¿Quién sabe cuántas palabras de minuto me lleva a intentar que vos imagines algo describiéndolo en tu mente y todavía que es difícil de entender? Nada. Allí en esa película se puso una imagen que, claro, todo el mundo la entendió. Dijo, ah, mira, este es un agujero negro. Así que, sí, sí, tiene que ver. Y se pueden tomar títulos como 1899.
Sí, sí, que va a pasar en la segunda temporada. Carlos, sí, otra vez leía un título de un diario español que decía que Papá Noel, era, en vez de Santa Claus, era Cuanta Claus. Y me encantó el título, claro. Porque digo, me acordé de vos enseguida. Claro. Decía, Cuanta Claus, ¿por qué...? Los españoles decían Cuanta Claus. ¿Por qué se lo podría decir a Papá Noel?
Bueno,
Cuanta Claus.
Yo no lo busqué, pero lo de Cuanta era con Q.
Sí.
Entonces está vinculado a los efectos cuánticos para poder explicar esa mística fábula del 24 de noche, de la noche buena, o decir, o las 0 horas del día 25, para poder entenderlo. ¿Sí? Si es Cuanta con Q, entonces es el vínculo que hay entre esa fábula, digamos, de Papá Noel y la ciencia y cómo puede explicar, por supuesto, de una manera humorística, ese fenómeno. Nos podemos dedicar ahora, en estos minutos, a eso, ¿no? Bueno, la fábula, la fantasía, la tradición de Papá Noel ha escondido siempre una pregunta. Siempre escondió una pregunta histórica. Si la ciencia tuviera que explicar cómo ocurren los hechos esa noche mágica, ¿cómo lo harían? Bien, cada tanto hacemos estas columnas, ¿no? Porque puede haber oyentes que ya han escuchado este tipo de explicación. Vos mismo hiciste la referencia que te recordabas, Mariano, del año pasado. Bueno, ¿por qué la hacemos, no? ¿Por qué repetimos a veces la columna? Siempre le agregamos algo nuevo.
Se le agrega algo, pero el público se renueva como con Mirta.
Sí, claro. Está bien, está buena la comparación. Bueno, entonces.
Te imagino, Carlos, en la mesa de Mirta. Mirta haciéndote preguntas.
Te imagino, me imagino a Carlos como esos que han ido a almorzar con Mirta 5 veces y Mirta le hizo las 5 veces
la misma pregunta. Sí, está bien. Eso es cierto. Bueno, pero esta pregunta sería para hacerla todos los años, cada rato, cuando tenés que ir a comprar los regalos, los que regalan en Navidad, ¿no? En Nochebuena, cuando tenés que ir a comprar regalos, y cómo hago para evadir que no me vean los niños, para que siga la fábula y esa mística que le da vida a una parte de la familia, a los niños sobre todo, ¿cómo hago para explicarles si me lo preguntan? Sí, sí, estoy de acuerdo. Esa pregunta siempre va a ser reiterada en cualquier mesa y en cualquier mesa para almorzar, como la de Mirta. Y en cualquier mesa para cenar esa noche, donde vamos seguramente a tener que explicar y escondernos para que esa fábula siga viva, ¿no? Bueno, ¿cómo hace Papá Noel para cumplir con su tarea? En realidad esa es la pregunta en ciencia, ¿no? Y solo es posible una aproximación a entenderla si pedimos el auxilio ¿a quién? A la ciencia nuestra de cada día, a la física también, y con humor. La creencia que vamos ahora a conversar es que Papá Noel, durante la madrugada de Navidad, vuela en su trineo tirado por renos alrededor del mundo, dejando regalos para niños y a veces, si nos portamos bien los adultos, también para nosotros. Y para poder explicar esto tenemos que ir por partes, porque tenemos que comprender cada una de las partes que forman el trineo y lo que hace, las acciones.
Por ejemplo, los renos.
Por ejemplo, los renos son uno. Ninguna especie conocida de reno puede volar, así que ahí vamos ya abriendo las puertas a la fábula.
Exacto.
No
hay ninguna.
No obstante, existen 300.000 especies de organismos vivos pendientes de clasificaciones en la zoología. Y si bien la mayoría de esas especies son insectos y gérmenes, no se puede descartar completamente que la posibilidad de que exista entre ellas un reno volador.
Claro, porque no los conocemos
todavía. No tenemos. Tenemos esas 300.000 todavía especies para clasificar.
Todos los años aparece alguna especie en algún lado, ¿viste? Sí. La prensa internacional refleja y este animal que es, dónde está, lo encuentran en el bosque, lo encuentran.
Sigue habiendo mucha cruza, ¿viste?
Hay cruzas. Hay genética de uno y otro, y quién sabe lo que sale. Salen las quimeras, como decimos, claro, ¿no? Sí. Salen esas cosas que uno se imagina. Sí, sí. Pero eso que decís también, ¿no? Porque acaba de ser la conferencia COP de este año.
La
de Egipto, y reclamó la pérdida de la diversidad, ¿no? Digamos, la pérdida de la diversidad. Es decir, hay 300.000 especies de organismos vivos pendientes de clasificación, pero también el cambio global está matando especies que eran que eran nuestras, con las que convivíamos, con las que teníamos convivencia conocida, digamos, entre humanos y el resto del reino animal.
No, hay que tener más allá que no está en esta columna el tema, pero sí. Hay muchas especies, todo el sistema depende de muchas especies que también, de alguna manera, se alimentan de otras.
Exacto.
Por lo tanto, si se salta en una escala esas especies, se genera una situación compleja, porque hay muchas especies que van a crecer en su número porque no hay otras que no las van a eliminar.
Exactamente.
Es un tema que para otra columna, ¿no?
Pero la cadena, claro, digo, la, ¿no?, cadena biótica se ve modificada y en eso se ve modificado todo el hábitat, ¿no? Sí, exacto. Es más, después en otras columnas lo deberíamos hablar, es impredecible lo que ocurre luego con cuando las cadenas bióticas se rompen. Es decir, eso que el ejemplo que vos decías, Andrés, es impredecible porque el sistema del reino animal es tan complejo que una pequeña variación en uno de sus elementos, por ejemplo, una modificación genética o lo que fuera, lleva a abrir puertas desconocidas, ¿no? Puertas completamente desconocidas. Sí, tiene todo eso que ver. Y también tiene que ver el hecho de que se están descubriendo nuevas especies, incluso nuevas especies de unicelulares, de protozoarios se llaman, de células exclusivamente, que sería imposible para nosotros pensar que podrían vivir. Por ejemplo, especies que están a 3 kilómetros de profundidad de la superficie con toda la presión de la roca y de la tierra que hay encima, y con esa presión sobreviven. Ninguno de nosotros aguantaría si se nos cae un techo, se nos aplastamos. Sin embargo, esas especies sobreviven ahí. Nadie podría vivir en un caldo de ácido sulfúrico, uh-huh, o de altísima acidez. Sobre todo de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico es un deshidratante. Es decir, te saca el agua de lo que tiene tu cuerpo, tiene tu estructura. Sin embargo, se están descubriendo bacterias que sobreviven a 5.000 grados de temperatura y en ambientes de ácido sulfúrico. Entonces, claro, todo esto abre y cierra puertas permanentemente. Y volviendo a nuestra columna, dejemos abierta la puerta de que existan renos voladores con los que Papá Noel vaya a hacer su trabajo. Bien, el segundo elemento es, hay unos 2.200 millones de niños en el mundo. Censo del día de hoy.
Hay que llevarle el regalo a todos en un lapso de 20... Ponele las diferencias horarias, ¿no?
Exacto.
Pero en un lapso de 40 horas...
Sí, más o menos 31, exactamente.
En 31, bueno, tenés hasta eso. Que en un lapso de 31 horas hay que llevarle regalos a todos esos pibes.
A todos. Es el 30% de la población mundial. Y considerando solamente las personas que tienen menos de 14 años, ¿no? Para considerar los niños.
Podemos hacerle un favor a Papá Noel, es decir, que hay muchos que no creen en Papá Noel. O sea que quizás esos niños podríamos sacarlo de la lista. Para bajar un poco, ¿no?
Sí, pero igual,
la cifra es gigantesca.
Sí, no creen o ya les escupieron el asado también.
Sí, también. Pero
igual, es impresionante el número.
Nada de eso impide que reciban un regalo.
Claro.
Okay. No importa quién sea Papá Noel.
Está bien.
Según, bueno, estas mismas estadísticas, se puede calcular que hay un promedio de 3,5 niños por hogar en el mundo. Es un promedio.
Qué alto.
Es alto, promedio. Sí, claro. Yo he conocido, cuando estuve estudiando lo de mi maestría en México, familias de matrimonios jóvenes que tenían 12 niños.
Claro, claro.
¿Ah? Hay lugares donde, exacto, donde prolifera. Y la razón, por si alguno de nuestros oyentes se lo queda pensando, es porque hay muy alta mortalidad infantil. Entonces, para asegurarse una familia mínima, 4 hijos, deciden tener muchos hijos.
Claro. Tremendo.
Es tremendo lo que acabo de decir, ¿no?
Sí,
pero es realidad también. Bueno, todo esto que estuvimos calculando hasta ahora es que nos da unos 29 millones de hogares en el mundo. Es decir, no es que vayamos a pasar que Papá Noel tenga que ir a cada uno de los niños.
No,
hay muchos niños que están.
Dicho en criollo, mata varios pájaros un tiro.
Exactamente. Y eso se resume en realidad en 92 millones de puntos donde tiene que parar, hogares. Bueno, el tercer punto, lo que tú decías, Mariano. Papá Noel dispone de 31 horas en Nochebuenas para realizar ese trabajo. Y esto es gracias a la rotación de la Tierra, que juega a favor de él.
Porque 30, yo pensé que era un poquito más, 31 no es tanto.
No, no es tanto, porque es un día y medio, sí, digamos, sí, una sí. cosa así.
Tiene que meterle y meter.
Porque él lo que hace es muy inteligentemente, para un personaje místico, sale a las 0 horas de un país sí. y siempre viaja hacia el oeste, es decir, el sol siempre lo tiene atrás, exacto. el nuevo día viene atrás. Entonces recorre las 24 horas hasta ese lugar. Las 31 horas, hasta llegar nuevamente al lugar de donde salió.
Que si después de Montevideo va para Colonia, ponele, sí. va en esa dirección.
Sí, ¿no? Siempre va hacia allá. Y después de Colonia se va a Buenos Aires. Y después se va siempre hacia el oeste. Sí, el sol nunca lo agarra. Es decir, siempre va detrás. Es inteligente esa posición. Bueno, esto supone 800 visitas por segundo. 800 visitas por segundo. Para poder visitar esos 92 millones de, sí. de hogares, ¿no? En otras palabras.
¿Está comprobado que actúa solo?
Sí, sí. Él y los renos.
Solo Ducho, ¿no? Sí, no. sí. Claro, yo siempre sospecho que no tenga asesores, gente que lo ayuda. Gente que lo ayuda a depositar, que él está supervisando todo.
No, no.
Pero gente que lo ayude a depositar cosas. No, es él, es él.
Lo mítico es él. No. Y por eso te vamos a tener que explicar que sea uno bien, solo bien, también. Bien, entonces, en otras palabras, esos 92 millones de hogares, ¿tá? Tiene una milésima de segundo para estacionar, salir del trineo, bajar por la chimenea, colocar los regalos debajo del arbolito, comerse lo que le hayan dejado, porque ahora también le dejan algo de comer también a Papá Noel, antes era los reyes, ahora a todos.
Y los camellos, ahora no.
Exacto. Trepar otra vez por la chimenea, subir al trineo y marchar hacia la siguiente casa. Muchas acciones en una milésima de segundo. Obviamente sí, estamos sí. en un personaje por lo menos mítico.
También pasa mucho en los edificios, puede ahorrar laburo porque hay mucho apartamento, pero en los edificios te entra por el balcón a veces también.
Sí,
no
sí.
por la chimenea, porque sí, no
sí.
cae.
Sí, no, claro.
Mete
no,
mucha terraza, mucho balcón. Sí, ahí va.
Claro, pero la tradición es chimenea.
Chimenea en casa, sí, chimenea sí, siempre. Sí,
exacto. Bueno, la otra es el recorrido. A ver, suponiendo que en que cada una de esas 92 millones de paradas esté distribuida uniformemente sobre la superficie de la Tierra, lo cual es falso, ¿no? Pero hagamos esa suposición, hay 1 kilómetro de distancia entre casa y casa. Mirá vos. Esto da un recorrido total de 92 millones de kilómetros. Si suponemos que Papá Noel no para ninguna vez, ni siquiera para ir al baño, entonces el trineo se mueve apenas a unos 1000 kilómetros por segundo. Y como comparación, 1000 kilómetros por segundo, dije, no por hora.
No, una cosa de loco.
Como comparación, el vehículo fabricado por el hombre con mayor velocidad fue la sonda Ulises, ¿tá? Que se mueve a unos miserables 43 kilómetros por segundo, sí, sí. al lado de los 1000 de el trineo de Papá Noel.
Te puede llegar de acá a Porto Alegre en un segundo.
Nada, más sí, o menos. Sí, sí, ahí anda en la vuelta. Exacto. Papá Noel no anda en sonda, aclaremos. Anda en trineo.
Sí.
Y un reno convencional puede correr a una velocidad pico de 24 kilómetros por hora. Así que estamos en el horno. Ya la explicación de esto empieza a ser complicada.
¿Y qué pasa, Carlos? Porque Papá Noel no viaja solo con los renos, viaja con un equipaje de aquellos, ¿no?
Con la carga, sí, señor. Un problema nada menor esa noche. La carga del trineo añade otro elemento interesante al estudio que estamos haciendo acá ahora, ¿no? Suponiendo que a cada niño solo le lleve un regalo de tamaño promedio de medio kilo, el trineo debe soportar unos 600 millones de kilos, es decir, 600.000 toneladas. En la Tierra, un reno convencional no es capaz de transportar más de 150 kilos. Bueno, los renos de Papá Noel, que son 9, ¿se acuerdan, no? Rudolf, sí. Bondín, Danzarín, Pompón, Juguetón, Cometa, Cupido, Trineo y Relámpago, son capaces de transportar 660 millones de kilos cada año. Le seguimos acumulando grados de libertad, se dice en la ciencia a esto, ¿no? Cosa que no podemos determinar. Bueno, y un dato más. Esas 600.000 toneladas que pesa el trineo viajando. Y aquí viene, ojo que aquí viene la ciencia, ¿eh? Viajando a 1000 kilómetros por segundo, crea en el movimiento una resistencia aerodinámica, una fricción aerodinámica enorme que provoca un calentamiento de los renos similar al que sufre una nave espacial en su reentrada a la atmósfera terrestre. La pareja de renos que va en la cabeza, en la cabecera de todo el trineo, absorberá casi un trillón de calorías de calor por segundo. En pocas palabras, se volatilizarán casi al instante, ¿tá? Quedando inmediatamente expuesta la pareja siguiente, posterior de renos, que le va a ocurrir exactamente lo mismo. El tiro de renos completo se vaporizaría más o menos en unos 4 milésimas de segundos y media. 4 milésimas de segundos. Tirado a esa velocidad, mientras tanto, por el impulso hacia adelante del trineo, fíjate lo que te pasa a vos cuando vas en el auto. Cuando el auto va muy rápido para adelante, vos te pegás contra el asiento. Bueno, Papá Noel va a sufrir fuerzas de arrastre, se llama eso, los que nos lleva hacia atrás cuando algo va hacia adelante, 17.500 veces superiores a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, lo que nos sostiene en la superficie de la Tierra y no nos deja saltar a un cuerpo de 70 kilos, no nos deja saltar más que... ¿Cuánto es el salto alto? No me recuerdo.
¿2 metros?
Sí.
¿No está en 4 metros?
Yo no me recuerdo, pero lo más que ha podido saltar el hombre atleta que está preparado son 4 metros. ¿Cuánta fuerza de gravedad hay? ¿No es verdad? En todo
por ahí,
eso.
En el entorno creo, pero capaz que...
¿Cuánta fuerza de gravedad
hace? Capaz que menos, no sé. Récord mundial de salto alto. A ver, Andrés.
2.45. Sí. Salamanca, 27 de julio 93. Ah, el cubano Sotomayor.
Sigue siendo Sotomayor. Javier Sotomayor, mirá. Sí, mirá. Ah, no, 2.45. Nada que ver.
Sí, por eso decía alrededor de 2 metros, sí. Un poco más de 2 metros, 1 metro y medio. Es lo que más puede saltar el ser humano debido a que tiene que superar la fuerza de gravedad. Fíjate que el arrastre, es decir, la fuerza que le hace la velocidad del trineo hacia adelante a Papá Noel, de acuerdo a todos estos datos, la velocidad esa le genera una fuerza que lo pega contra el asiento, digamos, la espalda contra el asiento, 17.500 veces superior a esa fuerza. Lo que haría que Papá Noel terminara aplastado contra el respaldo del asiento, sí, del trineo, claro, con una fuerza equivalente más o menos a como si te cayera encima 2 millones de kilos. Y también se originan unas ondas sonoras ensordecedoras en este movimiento, debido a que a la superación casi instantánea de la barrera del sonido. Cuando un objeto que va viajando supera la barrera del sonido, que está en 1.300, redondeamos así, kilómetros por hora, es poco, sí. Bueno, para todo esto que estamos hablando, se produce, cuando el objeto cruza esa velocidad, se produce una estampida en el aire, una estampida en el aire, ¿sí?, en la atmósfera, que es como una explosión. Es el momento en que el objeto supera la velocidad del sonido que genera él mismo cuando vuela. Bueno, es tal en cada una de estas vueltas que sale Papá Noel, ¿tá? La explosión esa, por la velocidad que tiene que llevar, que cada vez que abandona una casa se sentiría un inmenso estruendo incumpliendo una propiedad de Papá Noel, la sigilosidad que caracteriza a Papá Noel para dejar los regalitos. Así que no puede haber una estampida tan grande. Bueno, hasta aquí los datos, ¿eh? Y ya vamos a ir concluyendo sobre nuestro examen de hoy.
¿Por qué la física cuántica? Explica, ¿no? ¿Por qué cuanta Klaus?
¿Por qué cuanta Klaus? Con Q. Bueno, como... ¿Cómo se van respondiendo a un niño inocente que hace la pregunta, papi, mami, ¿existe Papá Noel? Bueno, por suerte, la ciencia también nos da un salvavidas, nos da una contraexplicación que puede sernos muy útil para zafar de esta terrible pregunta. En ese momento, terrible, ¿qué le digo? Podríamos decirle, por ejemplo, hijo mío, lo que te expliqué antes, que es absolutamente cierto, fue hecho, fue pensado, basado en las leyes de la ciencia clásica. Pobre Uri cuando le empecemos a hablar así, ¿no? Pero estas leyes presentan fallos, como todas las leyes en la ciencia, presentan excepciones, fallos. Y ahí es el momento de agarrarnos del salvavidas de la física cuántica. Al fin nos sirve para algo adentro de casa. Porque según el principio más importante de la física cuántica, que se llama el principio de incertidumbre, él, Papá Noel, va tan rápido que no puede saberse con certeza cuál es la posición donde está en cualquier momento de la Nochebuena. En otras palabras, esto significa que Papá Noel está como difumado sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, literalmente, puede encontrarse casi en todas partes en un mismo momento, según lo predice precisamente la física moderna y la física cuántica. Anótense, padres, esto que es una receta gratis para explicarle a sus hijos ahora, dentro de 4 días. Si no se la aprende de memoria, y si se aprende de memoria, mucho mejor. Los van a impresionar mucho a sus hijos.
Pero, escúchame.
Es que esa noche mágica, oyentes, es diferente. Algunas cosas extrañas suceden cuando alguien comienza a viajar tan rápido. En primer lugar, el tiempo se contrae, se enlentece. En segundo lugar, Papá Noel se aplastaría, lo que significa que puede encajar en una chimenea mucho más fácilmente. A tal velocidad no es visible al ojo humano. Y por eso es que los niños nunca lo ven. El efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler. ¿Sabes qué es el efecto Doppler? Para que lo imaginen. Es, imagínate una carretera donde lejano viene un auto. Un auto tiene 2 focos prendidos de noche. Pero vos no lo ves los 2 focos. Vos ves solamente una luz que se aproxima hacia vos. Recién cercano a vos, a poca distancia, pocas cuadras, recién ves que no es una luz, que son 2. Uh-huh. Y que cuando paso por delante de ellos son 2. Ese efecto de las ondas luminosas y de las ondas sonoras se llama efecto Doppler, que se ve distinto. Otro efecto Doppler, las sirenas de las ambulancias o de los carros de policía. El efecto Doppler, ahí. Cuando viene muy lejos la ambulancia, se siente ulular, ¿no? Se siente ulular la sirena con un cierto sonido, generalmente muy agudo. Bien, como silbido. Y a medida que se viene acercando, cada vez lo va sintiendo muchísimo más grave, más grave, más grave, más grave, más grave, más grave, hasta que pasa por delante tuyo con el sonido que le conoces realmente. Y cuando se va, ocurre exactamente lo mismo. Eso tiene una explicación, por supuesto. Pero, no, tiene una explicación en ciencia que no la vamos a hacer hoy. El efecto Doppler, entonces, explicaría el por qué nunca se lo oye, dado que cuando algo viaja a una velocidad superior a la del sonido, que eran los 1.200, 1.300 kilómetros por hora, se vuelve inaudible para el ser humano. Y esa noche, a esas velocidades tan, tan inmedible, las leyes, fíjate vos, la ciencia, por suerte, las leyes de la relatividad de Einstein, ahora ya no son la cuántica, ahora son las leyes de la relatividad, predicen que el mismísimo tiempo, el del tiempo que nosotros percibimos de las cosas que ocurren alrededor nuestro, el mismísimo tiempo, se hace más lento. Por lo que esto explica que para Papá Noel parece que nunca envejece. Manteniendo ese mismo aspecto, ¿no? Que
sí,
le
sí,
conocemos.
Llegó a veterano, pero se mantiene bastante.
Años tras años. En otras palabras, padre, madre, abuelo, abuela, explíquele que Papá Noel se comportaría exactamente igual que la menor partícula conocida de la materia en el universo. Un quarks.
¿Un qué?
Quarks, con Q. Q-U-A-R-K-S. Quarks. Entrar en internet, sí. Poner y preguntar al tío Google qué es un quarks. Por consiguiente, ahora sí, estimados oyentes, es perfectamente posible que Papá Noel exista y reparta todos los regalos en la Nochebuena. No lo discutamos más.
Lo puede hacer.
La ciencia nos da respaldo. místico, misterioso. Cada Nochebuena, nuestro mitológico Papá Noel de alguna forma nos acompaña. Con esas características. ¿Y bajo el formato de qué? En realidad bajo el formato de los regalos, que también de alguna manera es una forma de expresarnos entre todos nuestra bondad. Bueno, ojalá que les hayamos dado a nuestros oyentes
muy creíble.
Unos argumentos que digan, bueno, pero entonces...
Yo espero mi regalo el sábado, espero mi regalo.
Pero vos no sos un sub-14.
Pero me porté bien. Es bueno que se portan bien también. Yo igual le tiro un desafío a Carlos Vera para el 2023.
No, perdón, es sub-15 en realidad entra, después 14.
Sí, 14, 14 cumplidos.
Le tiro un desafío para el 2023, porque como nunca estamos en enero al aire... Carlos nunca pudo hacer esa columna.
Claro.
Reyes Magos. Claro. Porque andan en camello, ni siquiera sí. Reno, en camello. Entonces está bueno para el año que viene que expliques un poco cómo tres encima de camellos pueden llegar a...
Sí, y eso nos va a llevar a qué era la estrella de Navidad, ¿no? A qué era, si eso era un cometa, si no era, si no existió, si también es una fábula. Sí, sí, hay mucho
para el año que viene.
Atrás. Bueno, yo quisiera terminar la columna de hoy, que es la final de este año. Deseando algo a nuestros oyentes, ¿no? Si no hay algo explícitamente humano en nuestras columnas de ciencia, la ciencia no tiene ningún sentido, ¿no? Ninguno. Porque la ciencia es nada más que un descubrimiento de algo que ya existe. Lo que no existe es la tecnología. Es decir, que a partir de la ciencia hagamos instrumentos como los que tenemos ahora aquí para comunicarnos con nuestros oyentes, o los celulares, o toda la tecnología que tenemos. Es decir, eso es un desarrollo material. Pero la ciencia, sin el humanismo que tiene que tener vinculado, no existe, no tiene ningún sentido. Y sobre todo si no tiene sentido social. Es decir, que todo aquello que la ciencia descubra no sea solamente bélico o para la tecnología bélica o para la tecnología espacial, sino que sea para la tecnología de la sociedad, lo que se necesita todos los días. Y una prueba clara la tuvimos ahora que estamos libres de pandemia, en la pandemia. Uh-huh. Cómo la ciencia médica, en este caso, respaldó todo lo que la sociedad vivió en ese momento con tranquilidad. Pero lo que le quería decir a los oyentes era que va mi saludo para todos, deseando paz personal, paz interior, paz en el mundo, con justicia, con equidad, y muy, pero muy agradecido de mi parte por haberlos tenido siempre ahí del otro lado en la radio y escuchándonos, y los que pudieron y quisieron participando para mejorar siempre esta columna, que es el objetivo de lo nuestro. 2023 será un buen año para todos.
Y esperemos que sea con Carlitos en el equipo todavía, ¿no? Siempre depende de vos, Carlos. Te queremos agradecer por el retorno nosotros, porque hiciste un impasse, porque te necesitabas bajar la pelota, descansar,
sí.
Pero por suerte volviste bastante rápido. ¿Cuántos meses después del parate volvió?
Seis.
Sí. Seis meses.
Medio año.
Gracias a Dios te tuvimos en este segundo semestre y te pudimos disfrutar. Y el cierre de hoy fue maravilloso, ¿no? Fue un final de año, un final de temporada a la altura de tus columnas anteriores.
Gracias, Carlos.
Te quiero responder algo, Mariano. Mi regreso tiene mucho que ver con ustedes.
Qué grande,
bueno. Con ustedes cuatro.
Lo valoramos
Cecilia,
mucho.
Andrés, vos y el querido Nano. Mucho que ver.
Lo valoramos muchísimo. Abrazo fuerte, Carlitos, gracias. Y nos reencontramos en 2023.